Bilbao.
6 y 2, 5 y 2 en Canarias.
Noveno día de confinamiento. El gobierno lo ha anunciado hoy, primero a las comunidades autónomas y luego a todo el mundo, Pedro Sánchez en rueda de prensa. Va a proponer al Consejo de Ministros y a votar luego en el Congreso, y lo tiene todo a favor para que salga adelante, 15 días más de prórroga en el estado de alarma, con lo cual llegaremos hasta el sábado 11 de abril. Ha adelantado en primicia mundial Ángel García que los Juegos Olímpicos de Tokio serán aplazados y que el anuncio se va a producir hoy, o sea, en muy pocas horas. Repasamos el día, Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Sí, cuando llevamos el noveno día de 30, en principio, de confinamiento en nuestras casas, llegan algunas noticias positivas. La gente se lo empieza a tomar en serio y cada vez se sale menos a la calle sin motivos. Lo contaba el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González.
Yo creo que cada día que pasa estamos más concienciados, sabemos que nos jugamos mucho y yo creo que estamos remando ahora mismo todos en la misma dirección. En el día de ayer se produjeron 64 detenciones por desobediencia. Esto no es un dato malo porque dijimos que la curva era ascendente, sin embargo, ahora mismo se ha estancado.
Y además de las detenciones, también se han levantado más de 25.000 actas por incumplimiento de las restricciones de movilidad establecidas para controlar la propagación del virus. Todo esto en un día en el que entra en vigor la separación en cuatro grupos en las residencias de mayores, dependiendo de la exposición al COVID-19, y en el que además hemos conocido, lo ha contado Pedro Sánchez, que el ejército se va a desplegar en las residencias que lo necesiten para desinfectarlas. Y pese a estar en el peor momento de la pandemia, hay empresas que ya se preparan para abrir. Es el caso de la empresa aeroespacial Airbus, que ha anunciado su intención de reanudar mañana mismo, mañana lunes, la actividad de la decena de sus factorías en España, que estaba paralizada temporalmente desde el pasado martes, para implementar medidas de prevención contra la epidemia. Los sindicatos se oponen y piden que la reapertura sea escalonada.
6 y 4, una hora menos en Canarias.
Se llama adrenalín, el juego de la liga. Se llama adrenalín, el juego de Panini. El juego de Panini para jugar.
Y coleccionar.
Mira, nuevos. El plana,
¡hala!,
el doble Iron Man.
Toma.
Las cartas tridentes.
Oh.
Y todo lo de toda la vida de adrenalín. El juego de cartas de Panini para jugar.
Y coleccionar.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Cuéntanos lo de Bricomar, Gema.
Bueno, lo de Bricomar es un mensaje de apoyo para todos esos profesionales de los que no nos estamos acordando demasiado y sin embargo están ahí para nosotros, manos a la obra, para que todo lo que tenga que funcionar, funcione. Hablamos de los profesionales de la construcción y la reforma como fontaneros, como electricistas, como instaladores, profesionales como la copa de un pino, que en estos momentos tienen que seguir trabajando para cubrir incidencias, porque imagínate que ahora que no podemos salir de casa, se nos estropea el lavabo, la cocina, un radiador. Menos mal que ellos han de seguir con sus tareas, muchas veces imprescindibles, y vamos a poder contar con todos ellos. Así que desde Bricomar nos hacen llegar este mensaje de apoyo en tiempo de juego a todos esos autónomos, empresas, trabajadores de la construcción y la reforma que tienen que seguir ahí, al pie del cañón, con su gran labor cotidiana y que en estos días cobra todavía más importancia. Así que aquí va ese mensaje de optimismo, de confianza, este aplauso para que muy prontito podamos volver a la normalidad, porque entre todos, nos recuerdan desde Bricomar, vamos a superar las dificultades. Muchísimo ánimo de parte de todo el equipo de Bricomar.
Grande. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Quién es Adrián?
Adrián González es el míster del Real Titánico de Laviana, un histórico
Adrián
del
González,
fútbol.
González, habla como el hijo de Michel.
Sí, del fútbol asturiano, que estaba pasando una mala época de la que estaba a punto de salir. Está en regional preferente, va líder, le saca 13 puntos al segundo, 19 al quinto, que es el primero que no sube. Está el pueblo loco con el equipo. Y el míster es un chaval que está muy en boga en los últimos años en el fútbol asturiano, que en sus ratos libres es enfermero. Bueno, eso es lo que quisiera él, ser un míster enfermero en los ratos libres. De momento es un enfermero que en sus ratos libres es un míster, pero es un enfermero no cualquiera. Está en la primera línea de fuego contra el coronavirus, contra lo que llegue, pero ahora contra el coronavirus, porque está de enfermero en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias.
Uf, enfermero en la UCI. Hola, Adrián.
Hola, muy buenas, Paco, ¿qué tal?
Uf, pero primerísima línea, ¿no?
Sí, sí, estamos ahí como los peores en el ajedrez.
¿Cómo tenéis la UCI del hospital? ¿Medio llena, muy llena, sobrepasada ya?
Al nivel un poco de todas las comunidades en Madrid. Madrid sí que Madrid parece ser, ¿no?, que Madrid, Cataluña y País Vasco están a tope y los demás, pues bueno, parece ser que en este semana de pico vamos en camino.
La vida de los pacientes en la UCI en general están... ¿Están fastidiados que no están conscientes o la mayoría sí están conscientes y están despiertos todo el día y habláis con ellos?
Bueno, normalmente en la UBI los pacientes, pues bueno, están en un mantenimiento de su situación, de sus constantes, y realmente, pues bueno, suelen estar sedados y, bueno, no solemos interactuar con ellos. Cuando va mejorando, sí, que es cuando ya se nos marchan, entonces ahí es cuando puedo intentar hablar con ellos un poquitín de fútbol, un poquitín de deporte, para así que sea más llevadero.
O sea, cuando veis que habláis, es que está mejorando, ¿no? Cuando ves que habla.
Sí, exactamente. Yo siempre, cuando mejoran, es cuando les digo que cuando mejor están es cuando ya no quiero que se vayan, porque es cuando más estamos en contacto con ellos, ¿no?
O sea, si tú, por ejemplo, tuvieras a un amigo que su abuelo o su padre está ahí en tu UCI y quisieras hacer un FaceTime, no podrías, porque a lo mejor ese paciente está sedado y dormido.
Exactamente, sí, estaría sedado, entonces tampoco tendríamos mucho sentido, pero sí que es verdad que, bueno, los tenemos que llegan despiertos, se sedan y luego pues vuelven a marchar despiertos también para la planta y luego para su casa. Entonces, en esas fases que están despiertos sí que hacemos FaceTime, sí que bueno, las visitas también pueden entrar, que aquí en Asturias pues tenemos, ahora con el coronavirus no, lógicamente, pero sí que tenemos visitas libres. Entonces, bueno, se intenta hacer un poco lo máximo humanitario que se pueda la UBI y se consigue.
Qué bien, joder, no sabes lo que os agradecemos a todos, en tu nombre a todos. Hemos visto unas imágenes de la UCI en Italia, que los pacientes llevan como un tubo, un cilindro de plástico en la cabeza. ¿Es así el respirador que se usa aquí?
En la cabeza no, en la cabeza sería para cosas un poco más de neurocirugía. Aquí lo que se pone pues es una...
O sea, que le cubre toda la cabeza, te quiero decir. Es como un cilindro de plástico lo que hemos visto en imágenes de la UCI de Italia.
Sí, a los pacientes, dices.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí normalmente nos ponemos los respiradores porque, oye, son pacientes con insuficiencia respiratoria, son neumonías, y le ponemos el respirador, que le ponemos el tubo en la boca, en la tráquea, para que respire. Es lo que se hace con ese perfil de pacientes.
Ajá. ¿Hay algún joven? Perdona que te pregunte esto, porque me gusta de vez en cuando destacar que esto le puede pasar a cualquiera, y si hay algún joven que nos está escuchando, que se mentalice que también él es...
Sí. En esa línea va un poco también ahora los medios de comunicación, porque yo creo que sí que bueno, que es algo que afecta a todos, y evidentemente, pues como cualquier tipo de enfermedad, también hay casos jóvenes, y a más casos que haya de personas, pues más posibilidades que hay de jóvenes. Pues si hay un 10% o un 5%, pues de 100 son 5, pero ya de miles se va multiplicando exponencialmente. Así que pues, evidentemente estoy contigo en el que ese mensaje hay que dar, que nadie está libre.
Muy bien, Adrián. ¿Qué nos quieres pedir a los que salimos a las 8 a aplaudir?
Pues la verdad, os quiero pedir que os concienciéis realmente de la importancia que tiene el quedarse en casa. Es muy importante, porque a veces pues solo queremos ir a llevar la compra a nuestros padres y entramos, un beso y está, o queremos ir a comprar el pan todos los días, y al final, pues una barra de pan, pero esto, esa pequeña suma sí que hace. Realmente esta batalla es un poco como en el fútbol, es decir, no la van a ganar las individualidades, aquí no vale que Cristiano y Messi ganen el partido, aquí esto es un poco de bloque, de equipo, todos tenemos que sumar, entonces cada uno en nuestra zona de actuación, pero el quedarse en casa hace muchísimo.
¿Estáis ampliando turnos ya o todavía estás cumpliendo horarios normales?
Aquí en Asturias todavía estamos cumpliendo horarios normales de momento, pero bueno, con vistas a que pueda ser que pase eso, sí.
Un abrazo muy fuerte, Adrián, ¿eh? Encantado de
saludarte. Un abrazo para todos vosotros y muchas gracias por entreteneros en estos momentos.
Nuestro agradecimiento y nuestra admiración. Gracias, Eriki. Luego hablamos.
Un crack, un abrazo, Paco.
¿Está por ahí Fouto?
Hola, Paco, muy buena.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Yo la verdad es que lo llevo bastante bien en casa, porque yo encuentro siempre un montón de cosas que hacer. Ahora se ha puesto muy de moda esto de los directos de Instagram, que está ahí todo el mundo metido ahí contestando a la gente, a los oyentes y tal. Y bueno, lo único malo eso, pues que estás aquí en casa y vas mucho a la nevera, comes más de lo normal. Pero bueno, o sea, haces un poquito de ejercicio y ya está, y se te pasa rápido.
Sabemos, ¿no?, cómo lo llevan los jugadores, porque están, pues eso, entrenando. Tienen sus maquinitas, a veces sus gimnasios, cada uno lo que puede. Los entrenadores, que se hinchan a ver vídeos, y venga de este jugador y del otro, de más allá. ¿Y cómo lo llevan los árbitros? ¿Qué hacen?
Uf, pues los árbitros, yo creo que igual un poco el mismo perfil que los jugadores, ¿no? Porque al final puedes entrenar en casa, puedes hacer un montón de rutas, porque hay muchas de ellas. Es cierto que el comité técnico de árbitros les ha dado las instrucciones a seguir, pero claro, necesitas el aire libre, necesitas poder correr, y es cierto que, bueno, yo el otro día hablaba con un árbitro que, por ejemplo, no tenía en su casa una máquina de correr y se la ha tenido que comprar. Porque es que si no, no estás en forma, ¿no?, para cuando vuelva la competición, que esperemos que vuelva cuanto antes y cuando se pueda reanudar, ¿no? Así que los árbitros, siguiendo las instrucciones de Velasco Carballo, de todo su equipo, del Comité Técnico de Árbitros, Paco, y bueno, intentando también mantener la forma para cuando vuelva la competición.
Has quedado con Gil Manzano, ¿no?
Sí, señor, uno de nuestros mejores árbitros. Está en el grupo élite de UEFA, junto a Mateu y del Cerro Grande. El grupo élite de UEFA es donde están los mejores árbitros, no de Europa, yo diría prácticamente del mundo, y bueno, es uno de nuestros mejores árbitros de la liga.
¿Tú cómo le llamas, Jesús o Gil Manzano?
Se le llama en el argot arbitral Gilman.
¿Gilman?
Gilman. Gilman.
Hola, Gilman. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Hola, Fouto. Bueno,
igual eso solo se lo permites a los amigos, perdona.
No, no te preocupes. Haciendo alusión a los dos apellidos, la gente me hace el símil y dice todo el mundo Gilman. Gilman o Jesús, me da igual.
¿Vais los dos al mismo peluquero? ¿Fouto?
Parecido. Yo creo que tiene que ser el estilo de la tierra.
Joder, es que os veo que estáis los dos de guapos y de modelados para ir a mujeres, hombres y viceversa. Os veo, ¿eh?
Bueno, eso pinta bien, coño.
Nos mandamos fotos mutuamente y decimos, oye, este mes yo voy a ir así. No vayas tú así, macho.
Ah, el estilismo. Hay que ir buscando el estilismo de la época.
¿Qué hace Gil Manzano estos días? ¿Qué hace un árbitro estos días?
Uf, pues echando la imaginación. Y estoy que me subo por las paredes. Imagínate la situación que nos ha cogido a todos un poquito de improviso. Nosotros somos personas tremendamente activas, porque nosotros pasamos muchísimo tiempo fuera de casa, y de repente el vernos en esta situación de estar siete días de la semana y 24 horas, pues nos ha partido un poco todo, ¿vale? Entonces, bueno, hemos recibido un plan de entrenamiento también del comité de árbitros. Yo también tengo mi entrenador personal, que también me manda entrenamientos personales. Y entonces, intentando adaptarlos un poco a la situación que hay. Como situación para aeróbico, yo soy una persona, yo llevo haciendo atletismo toda la vida. Entonces, se me ha juntado también eso, que yo salgo a correr prácticamente todos los días de la semana.
Porque tú, entonces, en temporada, ¿cuánto haces al día de carrera, digo?
Pues yo me voy entrenando 7 días a la semana. 7, 6 días a la semana, y raro es el día que no llego 10, 12 kilómetros.
10, 12 kilómetros.
Pero porque sigo manteniendo lo que es la base del atletismo. Yo empecé a practicar atletismo con 9 años y bueno, ya sobre todo adaptado al arbitraje, pero bueno, si me gusta, me gusta el practicar atletismo, el entrenar. Tengo mi grupo de entrenamiento, que ellos sí que compiten, y intento adaptar muchas veces mis entrenamientos a ese grupo. Entonces, claro, he pasado de hacer unos 10-12 kilómetros diarios, junto también con sesiones de gimnasio, a de repente verme en esta situación, que el entrenamiento aeróbico prácticamente no lo puedo realizar, pues intentando echarle mucha imaginación. A ver, nos han mandado, ya te digo, como te comentaba antes, un plan de entrenamiento del comité. También mi entrenador personal nos ha mandado también ejercicios de alta intensidad para hacerlo, pero claro, no es suficiente. Yo, como comentaba antes, foto, yo he comprado una bicicleta de spinning, he comprado también una elíptica para por lo menos el aeróbico que estábamos acostumbrados a hacer, pues hacerlo en casa.
¿Vives solo?
Sí, vivo aquí en un apartamento. Ahora me iba a cambiar, que me estaba haciendo una casa y me estaba haciendo precisamente un gimnasio. Entonces he tenido que adaptar, he tenido que adelantar esas compras que iba a hacer más adelante, hacerlas ahora, y en un piso de 70 metros cuadrados, pues bueno, pues intentar cuadrar.
Claro, si vivías con alguien, te iba a decir, bueno, ya que has comprado la cinta y la elíptica, pues alquílala.
Sí, no, aquí la haremos en compañía, lo podemos utilizar las personas que estamos aquí. O sea, no. Oye,
¿y de fútbol? ¿No? ¿Estáis repasando jugadas dudosas, polémicas, tal?
Sí. Sí, mira, desde el comité tenemos una página y tenemos una web, tenemos un lab hipermedia, se llama. Gracias a ello, el comité está en contacto con nosotros. Nos manda semanalmente, bueno, depende de la frecuencia, ahora nos están mandando con más frecuencia, nos están mandando pues jugadas para revisarlas, nos están mandando también exámenes, videoexámenes también para hacerlo. Y también desde UEFA también hemos recibido para hacer videotest. A ver, son jugadas que nos ponen y tenemos que tomar la decisión que tomaríamos en el campo, las decisiones que tomaríamos en el VAR. Y bueno, ellos nos dan unos resultados al final, y es una manera de estar en contacto pues con las diferentes situaciones que bueno, no perder esa dinámica que teníamos de antes.
Uh-huh. Oye, ¿el colectivo estáis bien? O sin preguntarte nombres, ¿ha caído alguno ya? Porque
todo no, de momento todo bien. El otro día tuvimos Carlos estaba organizando videollamadas, prácticamente cada dos días estamos en contacto todos, entre nosotros, y todos nos vemos. O sea, de momento estamos todos bien, todo el colectivo.
Muy bien. Fouto, ¿quieres algo para tu doble?
Nada, que si va a ir algún día a los Juegos Olímpicos, no a arbitrar, sino a correr bueno. Ahí los 1500.
Sí, bueno, parece ser que la última noticia, lo estaba escuchando a vosotros antes, que parece ser que se van a cancelar. Entonces, bueno, sí. La verdad es que el tema sanitario y el tema de salud está por encima de cualquier evento deportivo, y creo que cualquier decisión que tomen desde el comité, creo que será lo más consecuente y lo mejor para todos nosotros.
Y luego, Paco, hay una noticia arbitralmente hablando importante. A partir de la próxima temporada, los árbitros ya no tienen límite de edad, así que ya no se tienen que retirar a los 45 años.
¿En España o en todos los lados?
En España. Ajá. En Inglaterra, por ejemplo, sí que no había ese límite de edad. En España sí, a los 45. Y ya a partir de la próxima temporada, los árbitros que tengan 45 años no tienen por qué retirarse. Bueno, algunos sí.
¿Pero hay un límite? ¿O no han puesto 47 ni 49?
No, los que sea. De hecho, yo recuerdo que hay árbitros en la Premier, no sé si habrá alguno que está arbitrando con...
Sí, pasa con 50. Más de 50 hay alguno que tiene...
No, a mí me parece genial, porque aquí sois todos perfectos. Parecéis más del Mandela.
Claro.
Pero yo en la Premier he visto un tío gordo y arbitra bien. Es que no me acuerdo el nombre.
Sí,
pero...
aquí la exigencia física es lo que hace que estemos todos al 100%. De todas maneras, nosotros también tenemos nuestros controles de grasa. O sea, nosotros semanalmente, sino cada 15 días, cuando íbamos al bar, teníamos charlas técnicas y también teníamos revisión con el doctor.
Bueno, como eres muy joven, pues tienes 36, 37 tienes, ¿no?
Tengo 36 bueno, años.
Hasta los 45 sigue como un micelito, pero luego sí, ya molaría que te dejaras una buena barriguita, tío. Ya,
ya habrá tiempo, ya habrá tiempo.
Vas a llevar, si Dios quiere, tanto tiempo en primera que podrás decir a la estrella de turno que no me hace falta acercarme, que te has tirado fuera. No,
¿sabes qué pasa? Que luego, a medida que vas teniendo más tiempo en la categoría, vas teniendo más experiencia, y eso también suple un poco las carencias físicas que puedas tener también en un futuro.
Gilman, o sea, a partir de ahora te vas a quedar con Gilman, lo siento.
Ya me voy a quedar con Gilman. Ya
Gilman.
O sea que no hay problema, Paco.
Un abrazo muy fuerte, Y muchísimas gracias, muy amable.
Adiós.
Foutibiri, ¿algo más?
No, ¿sabes qué pasa, Paco? Que se estaban dando cuenta en el comité que había árbitros que llegaban a los 45, estaban bien físicamente, claro. Y, jolines, estaban mejor en el campo que cuando tenían 30. Por ejemplo, del Cerro Grande. Del Cerro se retiraba la próxima temporada. Y claro, es un árbitro que iba a ir a la Eurocopa, que puede llegar al Mundial de Qatar, y se estaban dando cuenta que había árbitros que a los 45, cuando mejor estaban, se retiraban, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno que si hay un árbitro que con 45 años está bien, pues oye, pues que siga.
Claro que sí. A mí me parece fantástico. Pero es que poner un límite de edad... Un abrazo, Fauti. Bueno,
hasta luego, Paco.
Hola, Shuankar, muy buenas.
Hola, Paco.
¿Cómo llevas los días de confinamiento?
Como casi todos, estorbando lo menos posible, porque lo que se trata es no contagiarse ni contagiar a los que tenemos alrededor, hacer lo que hay que hacer. Normalmente aprovecho las mañanas para estar en contacto directo aquí en la radio, y desde luego leer y escuchar una cantidad de cosas, por ejemplo, los tiempos de juego estratosféricos que te has marcado y que te sigues marcando. Por lo cual yo creo que además, sintiendo la sensación de que la COPE está cumpliendo un servicio y el deporte también, que a todos nos llena de satisfacción. Pero ahora mismo yo creo que lo importante somos todos en su conjunto y estorbar lo menos posible, porque mientras menos contagios, esto va a tardar menos. Y con lo que tarde, pues ya sabemos que luego nos llega el tsunami económico del que habrá que protegerse también.
Vamos a hablar de dos historias. Que ojito a las historias que vamos a contar ahora. Antes, este comentario que voy a hacer, Evia, seguro que te va a llegar algún mensaje al respecto. Entre las cosas que te pasan estos días, te pasan a lo mejor todas las revistas descargadas. El Hola entero. Yo manejo mucho el asunto de la revista de acuerdo, pero tengo amigos que me lo pasan todos los días. Vamos, todos los días,
su cosa,
toda la semana.
Paco, también tienen su
cosa. Seguro. Si no, que no digo nada, pero que me pasan todas las revistas. Hoy me han pasado todos los periódicos. Hoy me han pasado un enlace a 18.000 películas. Que digo yo que será ilegal. Pues 18.000, y además había pelis muy modernas, te diría del año pasado. 18.000 películas. Esto está pasando. O sea, yo no sé cómo hay gente que se entera de llegar a todos los sitios. Bueno, enseguida una historia bestia.
Me he traído hoy un bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan. Y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico. El de Extremadura. El que prefiere todo el mundo. Porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh, yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna, ha pedido dejar de lado las diferencias.
Informándote con Juanma Castaño.
Ya cada vez aparecen casos positivos.
Con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Vuelvo a pedir paso a Ángel García, que está mareando a todos los miembros que hablan español del COI.
Sí, porque siguen reunidos, Paco, ese comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Ya te he contado antes que son muchos miembros, que cada uno tiene su voz, cada uno tiene su opinión. Está el presidente, están cuatro vicepresidentes y están 10 miembros más formando ese comité ejecutivo del COI. Siguen reunidos y van variando un poquito las noticias. Es decir, los Juegos Olímpicos se van a posponer, es un hecho. Pero lo que van a anunciar hoy quizá no sea esa suspensión definitiva, ese aplazamiento definitivo, sino marcarse una fecha límite, es decir, lo vamos a decidir de forma inminente y proponer el plan en caso de que se pospongan. Te digo esto, Paco, porque hay gente en España que tiene las orejas muy grandes y los oídos muy finos y rápidamente escucha tiempo de juego y se va apropiando de las noticias ajenas. Entonces, bueno, para que abran otra vez los oídos, quizá lo que se anuncie esta tarde no es exactamente que se posponen los Juegos Olímpicos, sino darse un plazo para posponerlos y el plan exacto en caso de que se pospongan, bueno, pues cuáles serían las alternativas y demás. Repito que sigue reunido ese comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, nada menos que 15 miembros, y evidentemente cada uno tiene su opinión y las noticias van virando, y según van virando se las vamos contando a los oyentes.
Tú nos vas diciendo. Evia, ¿quién es Saša Jović?
Saša Jović es un entrenador de balonmano, entrena al Amposta, y bueno, pues muchos lo hemos conocido hoy en Twitter, porque ha lanzado un tuit que se ha hecho viral. Es que solo con leerlo, pues ya vais a saber de qué hablo. Mira, Saša ha tuiteado: año 1991, un pequeño pueblo en Croacia. Nos pasamos meses en un sótano, sin ventanas, sin televisión, sin Netflix, sin PlayStation, sin poder salir a la calle, porque si salías, igual te caía una bomba o te alcanzaba una bala perdida. Los 14 días, o algunos más, o los que vengan, me parecen de risa, quédate en casa. Ese es Saša Jović.
¿Cuántos días?
Pues él hablaba de meses en un sótano.
Hola, Saša.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Cuántos días estuvisteis ahí escondidos?
Pues estuvimos unos 4 o 5 meses, más o menos. Ya con los años que han pasado, ya la verdad que ni me acuerdo, pero fue pues una cosa así, sobre medio año, una cosa así.
¿Cuántos años tenías?
Pues yo 16, entonces.
O sea, estabas formando tu personalidad. ¿Y qué es lo que recuerdas de aquel momento ahora mismo? ¿Lo primero que te viene, la unidad familiar o el miedo? ¿Qué es lo primero que te viene?
Bueno, primero miedo, claro, evidentemente, o sea que, porque es una cosa que pasa de un día para el otro y que de repente pues se te corta toda tu vida, o sea, ya no hay colegio, ya no se puede salir a la calle, ya no puedes ver amigos, ya no puedes ver a vecinos prácticamente, o sea que te quedas ahí aislado, la escalera, que éramos 7 pisos, pues encerrados en un sótano comunitario que casi todos los edificios tienen ahí en Croacia, encerrados ahí 20 personas o 25 en unos 20 metros cuadrados y a la espera a ver qué es lo que va a pasar y cuándo va a terminar.
¿Y no salías para nada a la calle, para nada?
No salíamos para nada, sobre todo los niños, pues nosotros nos quedábamos ahí. Si salía alguien, pues bueno, era algún padre, una madre que iba a comprar y hacer alguna cosilla vital, digamos, no se iba, para que me entiendas que comparando con la situación de hoy, no se iba a pasear los perros, ni se iba a hacer nada, o sea que si salías era por el simple hecho de sobrevivir, o sea que salir para comprar, volver lo más rápido posible, escondiéndote debajo de los balcones o cualquier sitio, y llegar lo antes posible otra vez ahí al agujero.
¿Y había comida? ¿Y había dinero para comprarla?
Bueno, sí, sí, sí. Bueno, a ver, había unos servicios mínimos, como me imagino que llegará a pasar aquí, como ha pasado en China o en Italia. Servicios mínimos que mantenían pues la producción de los productos básicos, o sea, pan, leche, un poquito de carne y eso, y con esto pues sobrevivíamos.
Es que es una historia tremenda, claro. Los que habéis pasado por algo tan duro, esto os parece, bueno, una, no digo que sea una aventura, pero una pesadilla muy pasajera, muy menor, ¿no?
Bueno, sí, yo, a ver, también quiero dejar un poco claro que yo tampoco quería comparar en el tweet que esto es una guerra ni nada, que mucha gente lo ha entendido mal y ha habido algunos comentarios un poco fuera de lugar, pero bueno. Pero, claro, es una situación que cuando vuelves al pasado, y evidentemente los tiempos no son los mismos, entonces ni había ni consolas, o sea que, aunque no se puede comparar, no sé si me explico, sí, o sea que no existía la PlayStation, ni existían teléfonos móviles, ni existía Internet, ni nada, pero por eso un poco.
Yo he entendido perfectamente el mensaje, ¿eh?
No
te preocupes, para
nada. El tema es este, que nosotros nos pasamos ahí meses, y, o sea, que había sitios más afectados por la guerra, que la gente igual se ha tirado un año y medio encerrados sin ver la luz ni nada. Y ahora que tenemos todas las comodidades del mundo, con toda la tecnología que tenemos, que tenemos acceso a todo, o sea, que nosotros ahora mismo estábamos hablando con la familia que vive ahí en Serbia y que estábamos hablando con ellos por videollamada, o sea, que esto antes no existía, o sea, que se hace todo mucho más ameno y que la gente no puede cumplir con lo poco que se nos pide, que es quedarnos en casa. La verdad que no entendía esta cosa y entonces me vinieron los recuerdos estos de aquellos tiempos y dije, bueno, aquí esto, algo está pasando y eso tenemos que frenarlo de alguna manera.
¿Cómo se llamaba tu pueblo allí en Croacia?
Es un pueblo pequeño ahí de 4.000 habitantes, Orahovica, en la parte continental de Croacia.
¿Pilla cerca de Podgora?
¿De qué?
De Podgora.
¿Podgora?
Podgora.
No.
¿Dónde es el Podgorica,
no.
Sí?
No, Podgorica es otro país.
Es Montenegro.
Sí, Podgorica es otro país. Es que conozco Podgora y...
No.
Digo,
no,
coño,
no.
Pasa
está en otra punta. O sea, vale.
Sasa, sí. Encantado de saludarte y gracias por este testimonio.
Igualmente a vosotros.
Porque ahora España está sufriendo, bueno, está sufriendo Europa y podemos decir que todo el mundo, pero no solo por el coronavirus. Nos escucha el presidente de UNICEF, Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España. Don Gustavo, muy buenas.
Buenas tardes.
Por cierto, yo como soy socio de UNICEF le tengo que llamar presidente directamente.
me alegro Paco, me alegro mucho.
¿En cuántas, y de Cáritas, ya lo digo todo, bueno, y de alguna más, en cuántas emergencias no estará UNICEF ayudando ahora en todo el mundo, ¿no?
Sí, hay estamos en una situación tan especial. Por supuesto, ahora lo más evidente es el coronavirus, pero hay situaciones de emergencia. Hay en estos momentos más conflictos abiertos en el mundo que hace 30 años. Conflictos bélicos, quiero decir.
Claro, claro.
Hay una cantidad de personas desplazadas, refugiados, en campamentos, malviviendo. Extraordinarias esto interpela a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Debemos sentirnos especialmente preocupados por el sufrimiento que están teniendo estas personas. Y en relación con los niños, pues qué voy a decir, ¿no? Son la parte más desvalida, junto con los ancianos, naturalmente, son la parte más desvalida de la sociedad en todas partes del mundo. Y esto pasa en los países pobres, pero pasa también en los países ricos, como estamos viendo ahora con la epidemia, con la pandemia del COVID-19, ¿no?
Usted me dice refugiados y yo pienso en los sirios. Nosotros estamos quejándonos de estar en casa, ellos no tienen ni casa.
Sí.
Si yo le digo hambruna, ¿hay en varias zonas ahora mismo?
Sí, hay todo tipo de sufrimiento. En Siria, después de 9 años de conflicto bélico, en la franja fronteriza con Turquía, se llama Idlib, han llegado 2,5 millones de personas desplazados, huyendo del conflicto bélico que hay en otras partes de Siria, que se unen al 1 millón de personas que viven en esa franja. Es una manera de decirlo, porque malviven, no tienen, los asentamientos son informales, no están en poblaciones, no tienen servicios sanitarios, por supuesto, los niños no reciben educación, esta es la situación de Siria, pero vaya, si entramos en la Unión Europea, nos encontramos con el caso de Moira, en la isla de Lesbos, donde hay un campamento previsto para 2.000 personas, para 3.000 personas, me parece, donde viven 20.000 refugiados. Hace unos días estaba viendo, porque UNICEF está trabajando allí precisamente para intentar llevar agua potable, intentar llevar servicios sanitarios, intentamos llevar electricidad y ayudar con todo tipo de elementos de los que podamos disponer, junto con otras organizaciones que trabajan también sobre el terreno. Estaba leyendo unos datos que son verdaderamente sorprendentes y terribles, ¿no? Según los cuales una ducha tiene que atender el servicio para, me parece que eran 250 personas. Casi 200 personas utilizan el mismo retrete. en algunas zonas de este campamento de Moira, ¿no? Esta es la situación de nuestros, de los refugiados, ¿no? Por eso digo que toda la sociedad de los países ricos, los países en desarrollo, tenemos que estar pendiente de estas circunstancias que interpelan a nuestra sensibilidad, ¿no? No, el género humano no puede permitirse convivir con este tipo de circunstancias, ¿no? Y todo esto, claro, con la pandemia, pues se agrava mucho más, ¿no?
Bueno, estamos sufriendo, porque estamos sufriendo en España y en toda, claro, Europa y en todo el mundo, pero esta llamada era sobre todo para que no olvidemos que, salvo los que están perdiendo un familiar o los que están atravesando esta enfermedad, hay mucha gente sufriendo en el mundo, zonas de hambruna, zonas en las que se necesitan vacunas para los niños porque por otras pandemias pueden estar muriendo, y zonas muy cercanas a Europa, y en Europa incluso, de refugiados que viven en esas condiciones. 200 personas, sí, usan el mismo retrete. No os acabáis.
Sí, sí, sí. Estas magnitudes, ¿no? Se lo agradezco mucho porque, bueno, nosotros estamos ahora en una situación crítica, ¿no? Quiero decir, en España estamos en una crisis, en España y otros países que conocemos estamos en una crisis de una enorme magnitud que, por otra parte, no sabemos cuánto durará. En este sentido, UNICEF hemos querido también, los españoles llevamos mucho tiempo atendiendo y ayudando a los niños del mundo. Bueno, tocaba ahora participar en la solución de esta crisis, ¿no? Por eso hemos previsto un gran centro de suministros que está radicado en Copenhague para todo el mundo. Hemos pedido suministros, elementos sanitarios, que estamos hablando con el gobierno para ver cómo podemos organizarnos, pero mientras tanto, porque esto tardará todavía un poco, mientras tanto hemos decidido adquirir un conjunto de elementos sanitarios también, lo cual vamos a hacer por primera vez en un país desarrollado, y en menos de una semana tendremos para poner a disposición del gobierno 100.000 test de detección, 400.000 mascarillas y un número bastante más bajo de trajes protectores porque no encontramos más, ¿no?
100.000, perdón que voy a subrayar los datos, sí, de UNICEF para España.
Sí, 100.000 test de detección.
Test. 400.000 mascarillas, ¿lo he entendido?
400.000 mascarillas.
Y los, sí, trajes NBQ que se consigan.
Los trajes que se consigan, que por el momento solo tenemos 1.000. Por tanto, bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo.
Yo hablo de NBQ como si supiera, lo tuve que mirar ayer. Es nuclear, biológico y químico, que ahora ya aprendemos de unas cosas que jamás en la vida pensábamos que íbamos a saber.
Ciertamente, ciertamente. Pero si me permite, Paco, esta es la acción en relación con España de la que no podemos estar ausentes en este momento, ¿no? No se entendería, ¿no?, por parte de la ciudadanía. Pero me agradezco mucho el planteamiento que me ha hecho, porque esto nos permite hablar de lo que está pasando en otras partes del mundo. En estos momentos en África, África es el continente que está menos afectado en este momento. Es el continente menos afectado. Ya hay 40 países afectados. Hay, bueno, pues 300 casos no llegan en Egipto, que es el caso superior. En Marruecos, que lo tenemos muy cercano, son 86. Bueno, hay...
Sí, pero llegará el invierno y crecerá, por desgracia.
Claro, el problema es que en estos países, me pongo África porque es la circunstancia, es el continente que tenemos, además de más cercano, más deprimido, ¿no?, en este sentido. Tienen sistemas sanitarios muy frágiles. Tienen que convivir con otras enfermedades. Claro. Con el SIDA, con la tuberculosis. El sarampión, que para nosotros ya no es una enfermedad importante, se está llevando miles de vidas en todos los años, por ejemplo, en Sudán del Sur. Hay una gran carencia de infraestructuras de saneamiento. Nosotros tenemos un dato, quiero decir de UNICEF, un dato que nos preocupa enormemente y con el que estamos trabajando permanentemente en África. Hay hasta un 63%. De los residentes en las zonas rurales de la África subsahariana, que ahora hay mucho asentamiento informal, ¿no? Mucha zona rural y mucho asentamiento informal. El 63% de estos ciudadanos viven sin acceso a lugares donde lavarse las manos.
Claro, claro.
Que es la primera medida que nosotros estamos diciendo que tenemos que poner en práctica como medida higiénica, es que como medida de prevención.
Conozco muy bien lo que hace, por ejemplo, la Fundación Ramón Grosso en el chat, donde la gente se tenía que desplazar, hasta que han ido construyendo pozos, pues 15 o 20 kilómetros para conseguir agua. Don Gustavo, yo solo quería llamarle para eso, para que sepamos que hay muchas otras cosas en el mundo que también reclaman nuestra atención. Y como ahora hay muchos días libres, y afortunadamente todavía muchos estamos sin haber pillado el coronavirus, pues si un día tecleas, por ejemplo, UNICEF o, por ejemplo, Cáritas o, bueno, la ONG que tú quieras, es súper sencillo hacerse socio y además decidir a qué parte quieres colaborar de todos los sistemas de ayuda que genera, por ejemplo, UNICEF. Presidente, que muchísimas gracias por atendernos. Gustavo Suárez de la Tierra, presidente
de UNICEF. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un abrazo. Nos escucha Lorena, Diego. Hola, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Estamos mezclando, es que ahora que necesitaba algo alegre. Eres una mujer embarazada que le queda cuánto para ser mamá.
Pues ahora mismo estoy en la semana 35, es que las embarazadas, bueno, contamos por semanas, es algo un poco, lo entendemos así nosotras mejor, pues me quedan 5 semanas para salir de cuentas, pero bueno, a partir de la semana 35, 36, 37, semana 38, podría dar a luz en cualquier momento porque el feto tiene ya el peso suficiente y está formado de manera bastante completa, entonces se podría dar a luz en cualquier momento desde aproximadamente la semana que viene.
¿Niño, niña o no lo sabes?
Niña.
¿Es la primera? ¿Es tu primer hijo?
Sí, madre primeriza.
¿Y te va a tocar en mitad del mogollón este?
Sí, en mitad de todo este caos, la verdad que una situación muy muy complicada, una situación a la que nunca estás preparada, ¿no? Nunca te lo imaginas. Estés embarazada o no, ¿no? Pero si estás embarazada, pues todavía se acopla, ¿no? Esa incertidumbre todavía más patente en este momento, en el que también las embarazadas, pues pensamos más, estamos más preocupadas por la vida que llevamos dentro.
Claro, no, tú no querrás,
y la verdad que ni, muy complicado, sí.
No querrás ni aparecer por un hospital, ¿no?
La verdad que no. Muchas veces cuando últimamente estoy ya teniendo algunas contracciones que ya son normales en esta época final del embarazo, pues es como, Dios mío, que no vayan a más, porque no quiero llamar, no quiero ir a un hospital, no me quiero ir a urgencias, entonces...
¿Qué haces, consultas por teléfono?
Sí, muchos libros también específicos de embarazo y demás, que también dicen que son cosas normales por el momento, entonces más o menos como son cosas pasajeras y contracciones muy puntuales, pues te vas tranquilizando con lo que pillas.
¿Dónde vives? ¿En qué ciudad?
En Madrid.
Bueno, aquí, por ejemplo, a los niños creo que se les ha dejado el Hospital del Niño Jesús y creo que alguno más, ¿eh?
Sí, el Gregorio Marañón y La Paz también. Creo que está centralizado en tres o algo así.
Claro, entonces, si Dios quiere, no vas a tener problema para dar a luz. Pero claro, es que es un momento tan eso que yo me imaginaba, digo, cualquier consulta con tu ginecólogo o ginecóloga, pues la harás por teléfono para ni aparecer, ¿no?
Eso es, y el martes que viene, de hecho, tengo una consulta con la matrona, es la matrona especializada ya de la última fase del embarazo, y esa visita pues no la voy a poder hacer presencial y la haremos por Skype. Tengo ya una lista con todas las dudas que quiero preguntarle y demás, y bueno, a ver si esa visita por Skype no repercute en nada negativo, una visita que debería de ser presencial y que en estos momentos no puede realizar.
¿Estás con náuseas o no?
Ahora ya no. Ahora ya no. Al principio muy mal, pero la verdad que ya las náuseas se han ido.
¿Qué te dieron, el Caribán ese o Caripén? No me acuerdo.
El Caripén. Caripén es otra cosa.
No me acuerdo.
El Caribán. Sí, lo estuve tomando, sí.
Y ahora ya la postura en la cama ya es fastidiada, ya solo boca arriba.
Más o menos la postura como del feto, ¿no? La postura ladeada ya en la parte derecha o izquierda y boca arriba. No hay muchas más posturas. Yo además soy una mujer que duerme boca abajo de toda la vida y claro, me he tenido que acostumbrar a dormir pues de la mejor manera que puedes, ¿no? Con esta barriga ya.
¿Habéis decidido el nombre o no?
Sí, Alejandra.
Alejandra, qué bien. Pues que vaya todo genial. Lorena, un beso gigante, ¿eh?
Un beso enorme. Muchas gracias.
Contestador automático de tiempo de juego, especial.
Hola, muy buenas. Soy Mikel Landa, del Bahrein McLaren. Os quiero mandar un saludo a todos los que estáis en casa aguantando el chaparrón. son situaciones, bueno, extrañas e impactantes para todos, que nunca antes hemos vivido, pero bueno, tenemos que hacer caso a las autoridades y estar en casa, aguantar unos días y pronto estaremos todos otra vez disfrutando de, bueno, pues de nuestro día a día como estábamos haciéndolo hasta ahora. Un saludo.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin Steel? Y me entró una escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra Steel? ¿Y si un día no hubiera ido limpiadora Steel? ¿O cortasetos Steel? ¿O desbrozadora? ¿O soplador? ¿O cortacésped? ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin Steel! ¡Afortunadamente los jardines de España tienen Steel! Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. Steel, la salvación de tus jardines. Y esto es muy importante, el que tenga un jardín.
Para mensaje de Sevilla, pero primero mensaje del crack.
Ese fatídico gol en el descuento, claro, es que cuando tu equipo pierde el partido en el último minuto, culpas a la mala suerte, siempre pasa lo mismo. Pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, si es que no cae del cielo, la buscamos, por supuesto. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mensaje sería
con dos peticiones que van dirigidas a ti, director del programa Tiempo de Juego. Bueno, una supongo que es para ti. Dice, por favor, al que se está abriendo el refresco al lado del micro, que invite.
No, no es y al lado, otra... está a 30 centímetros, perdón.
A kilómetros. Y hay otra que no es que invite, pero casi, que es que rule, eso lo decían un montón de oyentes, que rule el enlace a las 18.000 películas, decían. Menos mal que han dado aquí, han dado con un cortafuegos que soy yo, que soy el único legal de la reacción. Hay otro directamente que no pedía enlace, sino que nos ha enviado varios. Las de los Oscars de 2020 están todas, pero bueno, ya está destruido también ese. Comparte los enlaces, Paquito. Luego ya si te llevan a la cárcel te llevamos un bocata navidul y tan contentos, decía Damián. Oye, los árbitros deberían hablar más, por bien suyo y por bien nuestro. Qué gustazo escuchar a Gil Manzano. Contra Gil Manzano he competido, nos decía este oyente, en la San Silvestre de Don Benito, en su pueblo, y corre de la leche. Me sacó un minuto, el 5.000 en 16 y algo los hizo. Oye, estáis ahí nerviosos con los juegos, como si fuera noticia que se van a suspender. Ya todos contamos con ellos, que más de esta tarde que mañana, y que los organice Ibai, pedía este oyente, si se suspenden. Lo de ayer con Ibai fue memorable, lo de Lama e Ibai. No se recuerda un dúo tan hermoso desde Andrés Montes y Anthony Daimiel en la época dorada de los playoffs Chicago Bulls Utah Jazz. Nos preguntaba un oyente si nos ha pasado, que seguro que sí, que en un velatorio hay momentos en los que toda la familia vive su momento de humor. Y eso es precisamente lo que pasa ahora, que la gente quiere intentar apartarse del dolor. Por eso son tan necesarios Poli, Wash, el grupo Risa y toda esta panda de locos. A Poli Rincón le decía un oyente que si aparece luego, que le recomendemos que vea la película Togo y que la comente. Garantizo que llorará como... bueno, que llorará muchísimo. Nos escribe el atelier de Pepe y Pepi en Alicante. Debido a la situación, nuestro taller está parado y como teníamos tejido, estamos haciendo mascarillas totalmente gratuitas para el hospital, para la Guardia Civil, para Protección Civil, para geriátricos. Las mascarillas son gratuitas, pero dice que están flipando también porque la gente de la zona se ha enterado. Entonces lo que hacen es ir a echarles una mano o a llevarles comida o a llevarles tejido. Está todo el mundo colaborando. Y Chema, conductor de la línea 146 de la EMT, hoy toca bocinada a las 8 para sumarse al homenaje de todo el mundo a los sanitarios.
Qué bien. ¿Ayer fue el Día Mundial del Síndrome de Down?
Sí, ayer nos lo hicieron saber varios oyentes y efectivamente ayer era.
Es que ha arrasado el virus con todo y no sabemos ya si estamos a veces a lunes o a sábado. Daniel es papá de una niña con síndrome de Down. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Paco. Un honor hablar contigo.
¿Los niños y niñas con síndrome de Down es un factor de riesgo añadido?
A ver, sí, te comento sí, porque el sistema inmune, normalmente las personas con Down tienen el sistema inmunitario un poquito más débil. Y entonces somos propensos a infecciones respiratorias.
Ah.
Que, claro, con el tema de coronavirus, pues fíjate tú el riesgo que corren.
Claro, claro. Entonces ahora estáis confinadísimos en casa y extremando todas las precauciones que sale sí. a la compra y eso, vamos.
Pero es que en mi caso todavía es peor, porque mi hija aparte tiene una enfermedad rara, que tiene una enfermedad respiratoria crónica, o sea que todavía se multiplica el riesgo. Y yo he estado trabajando encima en zonas de alto riesgo.
¿Dónde has estado?
Yo trabajo en Santa Justa, entonces me he hartado de pasar turistas a mi lado todos estos días atrás.
Jolín, ¿y te has hecho ya, alguna prueba? Bueno, la del test no la puedes hacer si no tienes ningún síntoma, pero...
No, síntoma no tengo ninguno.
¿Te mides la fiebre todos los días, la temperatura y todo eso?
Sí, sí. Vamos, que estoy bien, seguro.
¿Y cuando salís a comprar, quién sale a comprar?
Salgo yo normalmente, porque claro, la enfermedad rara que tiene mi hija es una mutación genética que la he heredado de mi mujer, que también la tiene, pero pasa que mi mujer es asintomática. O sea, no tiene nada que le perjudique, pero mi hija sí. Y claro, salgo yo a comprar porque para mi mujer también sería un riesgo.
Te lavarás hasta las pestañas, claro, cada vez que...
Bueno, en casa, yo cuando llego de comprar, o los días que he estado trabajando, ahora ya estoy en casa, ¿no? Ya no voy a trabajar. Pero cuando vengo de trabajar y los días que he estado a comprar, yo parece que vengo de Chernóbil, cuando llamo a la puerta de mi casa.
¿Haces compra diaria o pasáis de comer pan al día y hacéis una a la semana?
No.
Y ya
compro
está.
Algo más de lo normal para no tener que ir todos los días a comprar.
Ah, me parece muy bien.
Y luego con mucha higiene, que es que lo más importante, la higiene, y el no salir de casa.
Daniel, que solo queríamos acordarnos de los que tenéis que ahora que extremar todavía más el cuidado, por eso pues sois papás de niños o niñas sí. con el síndrome de Down. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
A ustedes.
Cuidaros mucho.
Sí, sí, igualmente.
Está preparado el consultorio de Pedro Martín, pero mira, un consejo para Gil Manzano y los que necesitan correr. Porque necesitan correr, porque hay gente que hasta se pone a multas. ¿A ti te pasa, Shocker?
Yo corro mucho. Las cortinas.
Sí.
Yo lo echo de menos.
Hay un tío que se ha hecho media maratón en su salón. Ahora vamos con él. Consultorio de Pedro Martín. ¿Medio maratón en su salón? Consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedro.
Buenas tardes a todos.
Bueno, tienes pocas preguntitas. Leemos todas las cartas, ¿eh? Las que nos escriben a las 5 de la mañana también. Álvaro de Madrid, tengo 21 años, el ejército lleva 30 años realizando misiones de paz por todo el mundo, construyendo puentes, escuelas, llevando alimentos, medicamentos, ayudando a militares de esos países a frenar el avance del terrorismo. En España ha actuado en situaciones como el Prestige, el terremoto... Bueno, es que yo creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso lo recordamos. Francisco, que trabaja en una oficina bancaria de Segovia, le quiere recordar a la gente mayor y sobre todo al que tenga alguien mayor en su familia que no hace falta a final de mes que vayan a por la libreta. No hace falta que vayan a ver si el ingreso está, ya saben que se ingresa en su cuenta correspondiente. A la mayoría les gusta verlo, dice, y suelen poner su libreta al día y de verdad que no es necesario, no es necesario. José Antonio de Galicia, ayer, hoy, en el Día del Padre, en Nochebuena y en el cielo, hay muchos camioneros y camioneras que no pudieron aplaudir porque estaban con las manos en el volante y con mercancías en el remolque para supermercados, farmacias y hospitales. Sí, señor. Un asturiano de Gijón que nos escribe desde Lombardía contándonos cómo está aquello. Hay enlaces para comprar mascarillas, que se meta en la web, en cope.es, cartas al director. Hay enlaces ahí para comprar mascarillas. Buenas tardes, me encanta, ya que os habéis echado unas risitas a cuenta de Yastel, comentaros. Trabajo en un call center de comercial. Mañana tengo que estar allí. Dice, a mí no me parece un trabajo de primera necesidad. Es un recinto con unas 400 personas codo con codo, con medidas de desinfección 00000, sin comentarios. Firmado Mar. Nunca sabré cómo vino esta luna. Le piden a Maldini, se me ha olvidado decírselo antes, el partido Barça-Real Madrid donde se salió Lauri Cunningham. José María se lo pide. Y un enfermero nos pide lo de quedarnos en casa. Bueno, que leemos todo. Y las preguntas para Pedro Martín, que son... ¿Ha habido algún...?
Antes que nada decir que creo que ese partido de Cunningham no se televisó, ¿eh?
Ah.
O sea, que no va a ser fácil que lo tenga Maldini.
¿Cómo no se va a televisar si yo lo vi?
El Barça-Madrid, aquel el 0-2 de Cunningham, no se televisó, creo.
Yo creo que lo vi, tío. Bueno, igual ya tengo fiebre. ¿Ha habido algún jugador en primera división que haya marcado el primer y el último gol de la Liga en la misma temporada?
Pues he repasado los últimos 40 años y no he encontrado ninguno.
¿Algún?
Es que es posible que antes de 1980, pero de 1980 para acá, ningún caso.
¿Algún entrenador que haya entrenado a dos equipos de primera división la misma temporada ha ganado la liga con uno y descendido con otro?
Bueno, esta pregunta recuerdo que antiguamente ahora ya no. Antiguamente sí que se podía entrenar a dos equipos de primera división en la misma temporada, y en los casos en los que sucedió, en ninguno, uno fue campeón y bajó con el otro equipo con el que entrenó. Tampoco en ningún caso eso.
Hombre, pero puedes subir y bajar en la misma temporada.
¿Subir y bajar cómo?
En la misma temporada no se puede.
No, ahora mismo no, pero digo que antiguamente había, pues, había entrenadores que dirigieron a dos equipos, y a lo mejor eras con uno campeón, o en el tramo en el que tú estabas, el equipo luego fue campeón, vale, y luego bajabas con el otro.
Vale, vale. ¿Quién ha sido o está considerado el mejor jugador de primera división en cada década? Los 30.
Zamora.
40.
Ricardo Zamora. Zarra, Telmo Zarra.
50.
Di Stéfano.
60.
Gento.
70.
Kini.
80.
Hugo Sánchez.
90.
Fernando Hierro.
2000.
Xavi.
2010 hasta ahora.
Messi.
Vale. Pero te ha quedado buen. Joder.
Sí, evidentemente nos hemos dejado un montonazo de, hombre, de jugadores. Sí, pero Cruyff jugó solamente una buena temporada en el Barça.
Es verdad.
Solamente una.
Es como si dices Maradona en los 80. Pues,
exactamente.
Quisiera saber cuál fue el primer partido de la historia de la Liga en Primera que se celebró a puerta cerrada. ¿Y por qué?
Pues mira, el primero a puerta cerrada no fue un partido completo. Fueron 6 minutos del Valencia-Zaragoza de la temporada 76-77 que no se pudieron acabar en Mestalla y se reanudaron en el Bernabéu el 18 de mayo del 77. El primero completo sin espectadores fue el Barça-Las Palmas del 1 de octubre de 2017.
Te piden los 21 jugadores que han militado en segunda y segunda B y jugaron con la selección.
Bueno, es que esta es una pregunta de esas que insisten. Bueno, vamos a decírselo porque ahora tenemos tiempo. Bueno, decir que Goiburu fue el único que, estando en segunda B, en la primera temporada que existió la segunda B, que fue la primera edición de la Liga, jugó con la selección. Y los 21 de segunda son rápido: Quincoces, Ciriaco, Olivares, Bentolrá, Lángara, Galé, Elícegui, Gamborena, Chacho, Polo, Fede, Campanal, Vega, Zoco, Quino, Lora, Kini, Gordillo, Christiansen, Salva y Ángel.
Joder, he dicho nombres gordos ahí.
Sí.
La última es: ¿algún equipo ha tenido hasta 3 filiales o equipos dependientes compitiendo la misma temporada? Es decir, ¿que haya existido un Real Madrid D o un Barcelona D?
Hasta el D no han llegado. Ya el D, digamos que en la sucesión de filiales ya son los juveniles de División D.
Cualquier pregunta que le quieran hacer a Pedro Martín, Pedro sigue teletrabajando, así que le tenemos, sí, para lo que quieran en tiempodejuego@cope.es.
Y tengo una pregunta que ayer le mandó el profe Araujo a Oliva.
¿Maestro Araujo? Sí. ¿Cuál es?
Si Peiró fue el único que marcó 4 goles en campo del Betis y 4 goles en campo del Sevilla en partidos de primera división. Y efectivamente, fue el único. Le marcó 4 goles al Betis en el año 59 y luego le marcó 4 goles al Sevilla en el año 62. Joaquín Peiró, que se ha fallecido esta semana, seguramente por culpa del coronavirus. Y ya aprovecho a decir que estoy poniendo vídeos en el canal de YouTube del programa, ayudado por Pla, evidentemente, de récords imbatibles o casi del fútbol. Y el primero fue precisamente este de Joaquín Peiró. Así es que ya saben que la gente, que de vez en cuando, en los próximos días, aparecerán vídeos en el canal de YouTube referidos a récords imbatibles o casi del fútbol.
En el canal de YouTube de Tiempo de Juego. No te muevas, que sí, tienes que hacer la pregunta del Navidul. ¿Quiere, okay, Petón, que hablemos de Peiró? A ver si sacamos tiempo para hacer un semblante de lo que fue ese pedazo de futbolista. Bueno, y de entrenador.